Miremos lejos. Miremos alto. Sábado Sarandí. Una propuesta de Jaime Clara.
Alfredo Guerra es artista visual, trabaja en el Uruguay y en el exterior, ha vivido en el exterior, se ha dedicado a la animación, al ensamble de objetos, a la pintura, a la fotografía. Desde 1995 es director de arte para el medio audiovisual. Ha realizado varias campañas performáticas, como el personaje Guerra Intendente, que ha unido el arte y la política en un colectivo de creadores que trabajan por la ciudad, que yo supongo que en este año electoral el proyecto Guerra Intendente estará más activo que nunca, pero de eso vamos a hablar al final de esta charla. Pero me importaba conversar con él porque ahora vimos cómo, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo le vino, no sé, como decíamos de chico, un ataque de caspa y salió a recoger, a sacar la publicidad electoral de que está fuera del reglamento y salió a retirar carteles de propaganda electoral que estaban en la ciudad, pero también se están comenzando a ver carteles en las fachadas de los clubes políticos de enormes dimensiones, en edificios de todo tipo, en avenidas importantes. Había también cartelería electoral que ha quedado de las elecciones pasadas y no se ha recogido en diferentes barrios de la ciudad. Es decir, ahora la política nuevamente está metida en lo que tiene que ver con el orden de la ciudad. Y bueno, Alfredo siempre nos ayuda a pensar la ciudad. ¿Cómo le va, maestro?
¿Cómo te va, Jaime? Buen día para la audiencia.
Un gusto hablar contigo.
Lo mismo digo.
Bueno, ¿cómo ves esto de que empezó a aparecer en las columnas, en las fachadas, la publicidad electoral, en ese cartón plast, tan frío y tan distante, tan poco amigable?
Ni me digas. Aparte, claro, en este momento todo recrudece, ¿no? Pero se suma a una situación general y diaria que es la cartelería en general en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Vos seguís viendo que a pesar de que ha habido un avance, por ejemplo, el 18 de julio, ¿no?, que se han retirado un montón de carteles y marquesinas, ha sido un proceso lento y no ha pasado de esa avenida, ¿no? Después podés ver ejemplos puntuales de privados que sí que tienen con un criterio, ¿no?, más estético a la hora de poner un toldo, un cartel o el nombre del comercio. Pero en términos generales, hay un abuso gigantesco del cartel sobre la arquitectura. Casi te diría, Jaime, que es similar, o sea, en el centro del asunto vuelve a estar que la arquitectura vale menos que un cartel. Uh-huh. Básicamente es eso, ¿no? El concepto está totalmente tergiversado. La arquitectura vale menos que un cartel, así como la arquitectura vale menos que el terreno en el que se asienta. Si no, nos entenderían las pérdidas y las demoliciones sin sentido que vemos un día sí, otro también, que claramente lo que indican es que lo que está valiendo es el terreno, la arquitectura no vale nada. Y con la cartelería pasa lo mismo, y con la campaña electoral parece mentira, pero en la era de las redes sociales y de la comunicación digital, en Uruguay se sigue insistiendo con el cartel, con la pintada, con la pegatina, con la volanteada, con estos cartelitos que se ponen en cada una de las columnas de luz. Pero también, vos no te preguntás, Jaime, a veces, ¿realmente han hecho algún estudio los partidos de que eso redunda en votos?
Uh-huh, claro. No, obviamente no. Porque además no es barato.
Bueno, pará. Eso es interesante. ¿Sabés que sí que es barato? Eso es lo loco. A ver, vamos a clavarlo.
Sí.
Te voy a pasar porque estuve averiguando con el equipo de producción de Guerra Intendente, que si no hay. Mm. te voy a contar cosas como, por ejemplo, el lateral en una medianera de edificio, estas medianeras de edificios de promedio de Montevideo de 30 metros de altura, una medianera cubierta con un cartel cuesta 75.000 pesos por mes. Uh-huh. Capaz que es plata para uno, pero para un partido político, 75.000 pesos por mes si lo alquilás por 3 meses. Ahora, donde lo alquiles por 12 meses, son 60.000 pesos por mes. Eso no es mucho, es una bicoca. Sin embargo, el daño que producís por pagar 60.000 pesos por mes para poner ahí en el costado de un edificio la foto de un candidato o la bolsa de un detergente, me parece poco. Me parece poco relación al daño que hace. Uh-huh. Y lo mismo, por ejemplo, que yo estuve subiendo unas fotos a Instagram la semana pasada de la ruta interbalnearia, que tiene un nivel de polución visual
terrible.
Asustador. Es asustador. Tú sabes que en España, por ejemplo, ya hace muchos años la prohibieron la publicidad, la cartelería en las rutas. Y uno de los argumentos esgrimidos era este, que nosotros estamos hablando, una cuestión de defender el paisaje, defender la estética. Pero otro, capaz que hasta de mayor peso, es que distraen a los conductores y que se comprobó fehacientemente que tenían un porcentaje en la siniestralidad, el hecho de que hubiera tantos carteles distractivos en la carretera. Lo mismo, yo estuve averiguando, ¿no? Bueno, ¿cuánto cuesta poner un cartel de estos? Debe costar una fortuna. Y sin embargo, para nada. Vuelvo a decir, son cifras pequeñas para una organización, para una empresa, para un partido, capaz que no para un particular, pero estamos hablando de unos 25.000 pesos por producir el cartel y unos 15.000 pesos por alquiler mensual al dueño del terreno. A mí me parece muy poco dinero, me parece que con 15.000 pesos... No, 15 mil pesos no te puede dar derecho a estropear el paisaje.
Claro, yo cuando me refería a que eran caros, me estaba refiriendo a los cartelitos de cartón plast, esos chiquititos.
Mira, es que tenés razón, Javi. Tenés razón, Jaime. Son caros porque son caros también a un nivel hasta ecológico.
También por eso me refería.
En ese sentido, sí. Pero hablando de pesos así, ya no. Es poca la plata. Uh-huh. Con poca plata una organización, un partido puede llegar a contaminar por completo el espacio público. Para mí hay una gran distracción ahí de parte de los gestores. Habría que investigar más la legislación, pero bueno, yo leí a Dicandia esta semana en El País. Él estaba esbozando el hecho de que sí, es real, digo, están contraviniendo la regla, porque hasta marzo creo que no se pueden poner carteles.
Es verdad.
Pero te podrás acordar también, como yo, que en todas las elecciones vuelve a haber esta discusión, se vuelve a reunir la intendencia con los partidos para que tengan discreción, para que levanten todo el material una vez que termina la campaña, y una y otra vez no ocurre. Yo me acuerdo también una frase que escuchás mucho, sobre todo esto más de parte de la izquierda capaz, que hablan de que los muros hablan. Uh-huh. Los muros no hablan, Jaime. Los muros no hablan. La arquitectura se expresa de otra manera, no porque le pongas un cartel encima. Y te repito, volviendo al tema de los medios digitales, hoy tenés mil formas de llegar a las personas, y no a través del enchastre de la ciudad, ¿verdad? Uh-huh.
Pero, por ejemplo, en un momento, yo creo que fue Montevideo Shopping y creo que junto con Galería Latina habían hecho unas baldosas, unos azulejos con obras de artistas plásticos nacionales. Fueron 5 o 6 en distintos puntos de la ciudad. Uno está enfrente al Palacio Legislativo, sí, digamos, sobre Agraciada, sobre Avenida Libertador, quiero decir. Ese murito que estaba allí con la obra, no sé si era Danilo Hernández, uno de esos, está siendo sistemáticamente tapado y vandalizado por todos los grupos políticos que te imagines, porque además, como esto es una competencia de quién pinta y repinta más rápido, es terrible, ¿no? Y ahí se atentó contra artistas plásticos nacionales que estaban, había en una muy buena idea, se había puesto esos lugares en la ciudad para mostrar su obra.
Sí, hiciste una palabra clave, Jaime, que es vandalizó, vandalismo. Los vándalos eran bárbaros, pueblos bárbaros que no estaban integrados en el Imperio Romano. Cuando el Imperio cae y los vándalos y los bárbaros finalmente entran a las ciudades romanas, lo primero que hacen es vandalizarlas, justamente, en un término que utilizamos hoy y le pusimos el nombre de uno de estos pueblos. ¿Y por qué vandalizaban? Porque no entendían. No entendían la cultura romana. Les producía, de la misma forma que hoy una persona que es capaz de hacer una pintada de Peñarol en la columna de La Paz de la Plaza Cagancha, es porque realmente no sabe de qué se trata esa columna, ni el material que es mármol, ni quién la hizo, ni cuándo, ni por qué. O sea que los mayores vándalos para mí son los partidos políticos y los clubes de fútbol, no tanto el chiquilín que agarra y escribe su nombre, ¿no? Es una forma de vandalismo, pero los que más vandalizan la ciudad son las grandes instituciones, partidos políticos, y clubes de fútbol. ¿Y por qué es aceptado? Porque pagan por ello. Pero pagan esas cifras que son bastante ridículas a mi juicio. Entonces estamos frente a un problema que es, por un lado, los que gestionan la ciudad recaudan con esto. Y los que hacen el proselitismo piensan que están haciendo una cosa que no está mal. O sea, está faltando conciencia de todos, ¿no? De todas las partes involucradas. Una gran conciencia de que el espacio público de todos y que yo debería poder circular libremente sin ser atomizado y sin ser agredido por todos estos carteles, estas pintadas, estas pegatinas, que para mí, a esta altura del partido, no conducen a nada. No están logrando. ¿Sabés de qué hablan también? De una falta, es como, hay un cartel de la senadora Alonso en un edificio hermoso.
18 y Vázquez, una...
es una gigantografía con su cara. Estaba sobre una ventana. La subió a la cúpula. Pues te juro que no sé si reírme o llorar, ¿entendés? Es una cosa... lo que pasa es que estas personas, y pongo el ejemplo de la senadora Alonso, como pero en realidad son todos, ¿viste?
Bueno, lo que tengo decenas de mensajes ya que mencionan a Mario Vergara con el enchastre de todas las paradas de la interbalnearia.
Otro, y con todo respeto... No puedo imaginarme algo más lejano a Vergara que pintar las paradas de la interbalnearia, ¿entendés? ¿No te suena como no machea una cosa con otra? No tiene que ver.
Sí, a mí me llama la atención que le reconozco además una gran sensibilidad, inclusive a Vergara, y sin embargo, me llama la atención que haya aceptado que se enchastrara de esa manera, pero además todas las paradas.
Es espeluznante.
El mejor gesto que podría tener es justamente, porque además creo que les rinde más a los dirigentes políticos, a Verónica Alonso mandar ya mismo a retirar el cartel para que el edificio señorial de 18 y Vázquez siga siendo lo que es, y Vergara mandar a limpiar las paradas. Me llama la atención, no sé jurisdicción de quién es la Yanatacio, pero... Creo que el Ministerio de Transporte...
Si no es Ministerio de Transporte, es Intendencia de Canelones.
Me llama poderosamente que la Intendencia de Canelones no haya reparado... Pero además es una... Como además son todas las paradas, es impresionante.
Es sistemático, Jaime, es sistemático. Y realmente, yo no lo conozco a Vergara en persona, pero no condice con su personalidad. Eso no condice. Así que, a mi entender, se están echando tierra encima. Y también es Vos sos candidato a un cargo elegible de Uruguay para estas elecciones, ya sea presidente, senador. Y tu forma de hacer proselitismo es atacando el espacio público, atacando la ciudad. A mí me parece muy mala señal. Arranca con una falta de respeto, ¿me explico? Uh-huh. Capaz que podrán tildarme de exagerado o de, no sé, pero realmente, ¿no? Las cosas están... el diablo está en los detalles, ¿no? Esto de cuidar el espacio que es de todos, de respetarlo, habla de muchas cosas después que son mucho más grandes.
Alfredo, a mí me da la sensación que el espacio de todos a veces lo entendemos como que no es de nadie.
Bueno, eso es una cosa que ya hemos hablado contigo.
Sí.
Y es tal cual, ¿viste? El espacio público es de todos, pero en realidad la actitud que tienen todos es que lo tratan como si fuera de nadie.
Claro.
Y ahí, bueno, ahí volvemos siempre a lo mismo, conciencia, educación, pero sobre todo conciencia de que vos estás usufructuando algo que no es solo tuyo. No tenés ese derecho, no podés arrogarte ese derecho de gritar, hacer que los muros griten de esa forma, porque me parece anticuado ya, Hay mil formas, incluso, mirá, intervenciones en la ciudad de empresas o de partidos, bueno, que empiecen a hacer de otro tenor, ¿no? Vamos a hacer jardines verticales auspiciados por el Frente Amplio, por Coca-Cola, o por, ¿me explico? En lugar de poner un cartel, en lugar de enchastrar toda una avenida, bueno, hace algo, hace un mural, llama a un concurso de arte, hace murales, y sí, que estén auspiciados por arreglar una plaza, ¿me explico? Uh-huh. Otro tipo de gestos que la gente vea que, bueno, a ver, ¿quién hizo esto? ¿Quién está auspiciando esto? Tal institución, tal partido, tal club de fútbol. Bueno, ahí sí, ahí ganamos todos, ¿no? Porque ellos hacen su propaganda y nosotros disfrutamos de un espacio público de calidad.
Uh-huh. Alfredo, también hay otra cosa que llama la atención, que es el desconocimiento muchas veces de las autoridades, y cómo se mal utilizan los dineros públicos. Tú fíjate que en su momento, a través de la comisión administradora del Palacio Legislativo, se instalaron unos en la puerta principal del tan señorial también del Palacio Legislativo, a ambos lados de la escalinata. Los juegos estos para hacer gimnasia.
Mal lugar.
Está pésimo lugar. Primero, al lado de una avenida con gran tránsito, al rayo del sol, teniendo a poquitos metros árboles que podían ponernos abajo, pero además atentando contra la fachada. Sí. Además, muy cuestionable desde el punto de vista patrimonial. Muy cuestionable.
Totalmente.
Pero bueno, se gastó en eso, se hizo. Acá en el programa oportunamente hablamos de eso. Pero bueno, para suerte de, digamos, de lo que significa patrimonialmente el Palacio Legislativo, finalmente, y me consta porque lo estuve hablando, gracias a una gestión de Lucía Topolansky como presidenta de la Comisión Administradora del Palacio y Jorge Gandini, pero Lucía Topolansky fue un factor fundamental, se retiraron los juegos hace algunas semanas, ya no están más allí, se dejó solo la alguna placita, algunos jueguitos que hay allí para niños, pero nada más, unos bancos, y ahora se van a reubicar en algunos baldíos que están en la zona.
Los alrededores, perfecto.
Que es lo que correspondía.
Esa es una buenísima noticia.
Pero también, o sea, pues por supuesto que celebro enormemente de eso, y lo comparto con la audiencia y contigo, pero también uno dice, ¿tenía sentido haber gastado y que ahora también se volvió a gastar para enmendar el error?
Sí, claro que no tenía sentido. Lo bueno de esta historia que estás contando es que por lo menos tuvo un final feliz, ¿no?
Sí.
Porque se está lleno de estos errores que nunca se enmiendan. Capaz que, claro, la decisión de colocar esos juegos ahí recae muchas veces en manos y en procesos burocráticos que el sentido común queda muy lejos de todo eso, ¿no? Es uh-huh. Esta de, bueno, tenemos esto para colocar en esta zona, en este distrito, lo que sea, y bueno, y alguien al final lo determina ponerlo ahí, y hasta que nos vamos dando cuenta del error, ya te digo, esta historia terminó bien, otras ni siquiera.
Sí, acá nos mencionan que la ruta 8, por lo menos hasta Pando, está con las paradas pintadas con nombre de Andrade. Bueno, es terrible andar por las rutas nacionales y en todos los puentes uno se encuentra con pintadas desprolijas, horribles, que son verdaderos enchastres de todos los partidos políticos, ¿eh?
Sí, no se salva nadie.
No se salva nadie. Acá no estamos acusando a ningún solo a uno, sino que a todos.
Exacto. Mira que nosotros ahora estuvimos hablando de casos concretos porque justo fue las cosas que. Pero no se salva a nadie. No se salva a nadie. Y habla muy a las claras de un descaso del sistema político, de nuevo, ¿no? Con relación a lo patrimonial, el espacio público. Y que es una pena, ¿no? Porque todo el tema de la política se refiere a la vida pública, a la vida republicana, a las cosas de la república, a las cosas de la sociedad en su conjunto. Entonces, arrancar la campaña para querer ser elegido, para ocupar esos cargos, atacando el espacio público, es una contradicción muy grande, es una contradicción muy grande. ¿Sabes cómo me siento, Jaime, muchas veces? Como la historia de la ropa nueva del emperador. Uh-huh. Buscan al rey y lo hacen salir en un desfile, pero todo el mundo dice, qué divino el traje que tiene.
Sí.
Todo el tiempo me siento como el niño que dice, mamá, está desnudo. Como diciendo, señores, esto es un desastre. No uh-huh. se puede tapizar las rutas con carteles, no se puede tapar la arquitectura con carteles. No se puede, no está bien.
Claro, ahí lo que pasa es que ahí lo que te dicen es, bueno, nosotros a la gente no le podemos decir, no sabemos quién lo hace, son los militantes, se nos va de las manos, Porque esto tiene que ver directamente con los controles.
Mira, tiene que ver con los controles y tiene que ver con que es posible que eso no ocurra, porque hay muchos países donde eso no ocurre. Y no estamos hablando de países poblados por superhombres, sino por gente como igual a nosotros. O sea, hay un descaso y hay una desidia en la fiscalización de estas cosas. Uh-huh. Hay una vista gorda gigante. A mí no me diga, claro que es controlable, claro que es posible de acomodar.
Uh-huh. No, en la medida en que pongas multas, vas a ver que todo cambia, por ejemplo.
Pero ¿cómo? Más bien. Y sería hermoso, después de que la gente empiece a tomar conciencia de que no merecemos esa agresión, porque a mi gusto es agresión, uh-huh. que los responsables tomen cartas en el asunto y retiren, limpien, pinten. Eso es propaganda. Eso es hacer buen proselitismo político.
¿Cómo imaginás que va a ser la campaña en ese sentido, visualmente, en la ciudad?
Hermosa, Jaime. con estos primeros casos y ejemplos, por lo visto va a ser densa, va a ser muy densa. Por eso está bueno, viste, estar atento, que la gente esté atenta, no dar por hecho el traje del rey no es lindo porque está desnudo, o sea, no aceptemos estas cosas como naturales.
Uh-huh, claro.
No hay que aceptarlas porque no son naturales, porque no están bien y porque otros países, y no te estoy hablando de países totalitarios, al revés, países muy liberales, que tienen muy claro lo que rinde el palacio, el patrimonio cultural, no hacen maldades para atacar ese patrimonio, muy por el contrario, viven de él. Y hablo de patrimonio cultural como patrimonio paisajístico. Países como Francia, España, que cuidan el paisaje. Hay ese concepto, ¿no? De que y aparte, nosotros que somos Uruguay natural a nivel turístico, ¿qué Uruguay natural es ese que va por la interbalnearia y estás, en lugar de ver los cerros y los prados, vas viendo carteles de bancos, de chorizo, de candidatos? No, uh-huh. Está mal.
Como hay gente que nos consulta, nos comenta que no hay prohibición de plazos para poner la publicidad electoral, como si lo hay a nivel de los medios audiovisuales, sí. En realidad es así. El decreto 33.071 prohíbe toda publicidad en árboles, pavimentos de aceras, calzadas, alumbrado, cierto, público, plazas, parques, playas, salvo en verano y con autorización, edificios públicos, cementerios, que vamos a hablar de los muros de cementerio, por Dios. Las pintadas solo pueden realizarse en muros cedidos por el propietario. Y rige, el periodo es de 120 días antes de las elecciones.
Exacto.
Estoy hablando para la vía pública. Es distinto a los plazos de los medios audiovisuales.
Sí.
Por eso es que la intendencia hoy los está retirando.
Claro, empieza a regir eso en marzo, digamos.
Exactamente, pero además, Alfredo, el tema es que tampoco están previstas multas, o por lo menos la intendencia retira y no multa.
Bueno, eso es un chiste, porque sabemos que hasta que no te duele el bolsillo no lo vas a dejar de hacer.
Uh-huh.
Eso de nuevo, viste, una falta de sentido común importante.
Uh-huh. Después, otra cosa que me parece importante es cuando, y no tiene nada que ver con lo electoral, pero tiene que ver con cómo nos vinculamos con la ciudad, cuando se hacen, y creo que el ejemplo de los aparatos de gimnasia tienen que ver con eso, porque obviamente que la intención es espectacular, la de que haya distintos lugares. Entonces, a veces con buenas intenciones se atenta contra determinados lugares. En el Día del Patrimonio pasado, el Ministerio del Interior organizó la pintura de una caseta que está frente al zoológico municipal.
Sí, en Rivera y Marco Bruto.
Exactamente, que forma parte además de un estilo de casetas en la ciudad que arquitectónicamente también tiene un valor importante.
Son alucinantes,
Bueno, y digamos, y fue pintada por un grupo de niños, la intención fue obviamente la mejor.
Exacto.
Pero, obviamente desde el punto de vista patrimonial, fue una agresión terrible. Y nadie escuchó los reclamos que hubo en lo previo porque esto se estaba anunciando.
Claro, mirá, vos fíjate, por un lado, el vecino anónimo que pasa y de ver una cosa completamente ruinosa y en mal estado, un buen día pasa y está toda pintada de colores, en fin, recuperada. Se alegra, ¿verdad? Evidentemente se alegra. Ahora, yo no soy partidario de nuevo, que la arquitectura sea soporte de murales, no soy partidario de eso. Es específicamente una obra de arquitectura como esta, que es muy acabada, muy homogénea. Uh-huh. Por un lado, sí, nos alegramos de que le dieron un trato, de que la mejoraron. Por otro lado, no era la mejor forma de hacerlo. Hay como una falta de criterio, de nuevo, ¿entendés? Es como cuando también organizan que niños pequeños pinten murales en el murallón de la Rambla. Eso es un espanto. Uh-huh. No se hace eso. No es necesario hacer eso. Uh-huh. No es necesario. No está bueno, no está bueno.
Uh-huh. Bien. ¿Qué va a hacer IR Intendente en un año electoral?
Bueno, viste que está aquí, el intendente también está más bien dirigido a la campaña, pero por las municipales, ¿no?
Sí.
Entonces, por suerte, tengo un changüí ahí.
¿De tiempo?
Sí, tengo un changüí. Pero además, el intendente, igual que las campañas reales, vamos a decir, de los partidos políticos, precisa financiación, que es como un trabajo extra y previo a hacer la exposición y hacer y a presentar todas las propuestas. O sea que, si tenés ahí una agenda de clientes que nos quiera acercar un mango, porque es caro todo esto. Así que bueno, vamos a estar en eso. Uh-huh. Vamos a estar en eso, a ver si se consiguen fondos o cómo, ¿viste? Uh-huh. Como ganas no nos faltan.
Porque hay que seguir pensando la ciudad. El aporte que hizo justamente en las elecciones municipales anteriores este colectivo de artistas y de profesionales trabajando y pensando la ciudad en ese proyecto que se llama Guerra Intendente, que además tuve la suerte de acompañar en varias de esas charlas.
¿Cierto?
Fueron una cantidad de propuestas que uno ve la ciudad y dice, bueno, poco ha cambiado.
Siguen estando vigentes, ¿no?
Uh-huh, porque uno piensa, está bien, se votó una serie de multas y seguimiento para las fincas abandonadas que abundan en la ciudad.
Sí.
Pero no se ha abordado, por ejemplo, un tema que se trató en alguna de las reuniones de la campaña pasada, Alfredo, que fue, por ejemplo, que parte, un porcentaje cercano al 10%, creo que era 7 u 8 cercano al 10% de las propiedades que están abandonadas pertenecen al Estado.
Eso era un número así.
Debería ser cero eso.
Pero bueno, viste que te pueden cerrar tu comercio si no tenés habilitación de bombero, y muchas dependencias del Estado no la tienen. O sea, uh-huh, el Estado, en lugar de dar el ejemplo, debería dar el ejemplo, quiero decir. Y después mira, nosotros quedamos siempre muy contentos por aquella campaña de juntar el arte con la política y de que el arte interfiera en la vida pública, incluso que inspire a la vida pública. Eso ocurrió y eso está muy bien. Después nuestro nivel de injerencia es mínimo, ¿no? Porque se trata muchas veces de poder económico que no tenemos. Pero sí creo que movimos un poco la aguja en el sentido de sacar los temas que nadie hablaba. Uh-huh. Desde casas abandonadas hasta el espacio público, como volver a valorar el espacio público como lo que es, ¿no? Como el tesoro común, como había un eslogan en los 90 de Montevideo, que era Montevideo tu casa, ¿viste?
Uh-huh. Ese fue el primer eslogan que tuvo la intendencia de Tabaré Vázquez cuando fue intendente, Montevideo tu casa.
Y es una excelente idea, o sea, asimilar a la ciudad con tu casa, es un concepto excelente. Vaya uno a saber, capaz que últimamente, no sé, la gente ni siquiera cuida su casa, no lo sé.
Claro, pero el tema, por ejemplo, ya que pones esa metáfora, ese paralelismo, obviamente que tenemos, uno como vecino de Montevideo tiene mil cosas de decirle a la intendencia vinculado al tema de la limpieza, que hoy, este fin de semana más vuelve a estar...
Estaba desbordado.
Tiene mil cosas para decirle, pero también en toda esta problemática el gran porcentaje que tiene la gente, ¿no? Y ojo, y no estoy diciendo que nos quedemos con la basura en nuestras casas como nos piden, pero digo, el hecho de tener conducta en el tema de tirar la basura en el primer tacho de basura que haya en la calle, o esperar, o es complicado, también los ciudadanos somos complicados.
No hay misterio, el éxito en la gestión ambiental de una ciudad no depende solo del gobierno de turno, O sea, el gobierno de turno tiene que hacer su parte, obviamente. Pero si toda la gente no se mantiene atrás de eso, no hay forma de tener éxito. Así como no hay forma de poner un guardián, un policía al lado de cada monumento, al lado de cada fachada valiosa, no se puede hacer eso. Entonces cada uno tiene que ser el guardián de la ciudad de alguna forma. Es la única forma en que funciona. Tú, viajando por Europa, por ejemplo, es que es donde se pueden ver los mejores resultados de cómo se trata una ciudad, su espacio público, el tema de los residuos, y ves, el involucramiento general es de todas las personas, y por eso es un éxito. Amén de que a mí me consta que la intendencia limpia, barre, en fin, me consta que sí, que es un hecho, lo ves en las playas, lo ves por todos lados, pero bueno, si eso no es acompañado de la gente, es muy difícil el éxito. También creo que era de la intendencia también otro eslogan, que era la ciudad más limpia es la que menos ensucia. Uh-huh. No es tanto que yo te barro mañana, tarde y noche, sino que, bueno, no sería necesario si la gente colaborara.
El tema es, ¿y si llenamos de contenido y de acciones los eslogans, para no quedarnos en eslogans?
Por eso te los traigo a colación, ¿viste? Porque fueron buenos eslogans que no trajeron, que no redundaron en los hechos, en la realidad. Pero las ideas son esas y sobre esas ideas hay que martillar, por ejemplo. Sí, hay una cosa que le reclamaría a la intendencia, y es que estas campañas por el reciclado de en casa, por la separación en casa y todo esto, tiene que ser continua y sin fecha de terminación. O sea, todo el tiempo hay que gastarse una plata en eso, en campañas continuas de educación de qué hacer con los residuos. Desde qué comprar para hacer menos residuos, hasta que una vez que tengas los residuos en tu casa, seas capaz de pensar en los otros y, bueno, separar, clasificar, llevar a los lugares que te los reciben. Pero sin el compromiso de todos, no funciona. O sea, compromiso de todos, por un lado, y campañas de educación continuas, siempre.
Uh-huh. ¿Te gustaron los aparatos de gimnasia, ya que estamos con eso, en el frente de la universidad?
Ah, no los vi, Dios santo. Creo que no me van a gustar mucho, ¿no?
Y que toda esa vereda, en realidad, en la parte de, sí, ahí en la universidad, y además toda la vereda pintada de rojo vermellón.
Ah, sí, pero por Guayabo. Ah, sí. Bueno, me gustó que le dieran un trato a ese lugar. Yo tenía unas ideas, ahí un diseñito. Me gustó mucho que le dieran un trato, porque es un lugar muy lindo, entre la parte de atrás de la universidad y el Yaba, ¿verdad?
Exacto.
Es un lugar precioso y estaba como, tenía una doble hilera de fresnos ahí medio caducos. Vos es que pasé y estaba en obras todavía, no lo vi terminado. Me alegré muchísimo de que estuviera en obras. La verdad que
porque además, por ejemplo, en su momento, lamentablemente, si bien hubo un esfuerzo inmenso de la dirección de Yaba por arreglar la fachada y todo, fue vandalizada casi que a los 3 días de haberse inaugurado.
Sí, inmediatamente. Da tanta pena eso, ¿no? Uh-huh. Da tanta pena no darse cuenta de lo que uno tiene entre manos. Yo siempre pongo la analogía de que es como que los abuelos nos dejaron unos tesoros increíbles y nosotros los miramos como que miran sin entenderlos, ¿no? Sin darles el valor que realmente tienen. Pero voy a darme una vuelta después por...
Bueno, y contame.
Dale, te cuento.
Alfredo, seguimos en contacto. Este año estamos en línea permanente contigo y el programa está a tu orden para compartir, inclusive generar algún debate con gente, con los propios partidos políticos, y ojalá que los diferentes sectores de todos los partidos políticos sean conscientes de lo que también ellos están haciendo mucho por la ciudad, y que en la medida en que quieren gobernar no la agredan, porque si así tratan a la ciudad, uno dice, ¿qué van a hacer cuando sean gobierno?
Exactamente, que den el ejemplo desde ahora y que ese sea también algo que la ciudadanía mire y evalúe, la verdad. a la hora de votarlo.
Gran abrazo, Alfredo, gracias.
Bueno, otro para ti, un saludo grande para la audiencia.
Que pases muy bien, muy amable. Alfredo Guerra, entonces, artista visual, integrante, creador de esa performance que se llama o se llamó Guerra Intendente y que estará seguramente nuevamente movilizándonos a todos y provocándonos a todos ya en las próximas elecciones municipales.